to depend upon His word. Amen. Somebody say praise the Lord.
Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Hemos aprendido a depender de su palabra. Todo es con respecto a su palabra. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Es bueno estar de regreso de nuevo juntos. Quisiéramos leer de 2 de Samuel, capítulo 11, los primeros 4 versículos, y luego Génesis, el capítulo 5, 21 al 24. 2 de Samuel, capítulo 11, comenzando en el primer versículo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Leamos también del capítulo 5 de Génesis, comenzando en el versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijas e hijas. Así que él estuvo 65 años sin Dios, que es más o menos lo que tenemos aquí en la tierra. Si servimos al Señor, generalmente hablando, 70 años, y luego caminó con el Señor 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 65 años, perdón. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Yo creo que hay otros Enocs aquí esta mañana, otros Enocs aquí en la faz de la tierra, que Enoc estaba prefigurando, que caminó con Dios y desapareció. Vamos a titular el pensamiento aquí esta mañana, Caminando con el Padre. Caminando con el Padre, inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras estamos parados ante ti aquí esta mañana con agradecimiento en nuestros corazones, amor en nuestros corazones y aprecio y gozo y paz y descanso, vemos al mundo en que estamos viviendo y las circunstancias de la vida, y es un tiempo tal que de inquietud, un tiempo de estremecimiento, un tiempo de inseguridad, y sin embargo, Señor, tenemos un ancla esta mañana. Tenemos un descanso, una bendita seguridad. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos un ancla que nos está sosteniendo. Y tenemos un Salvador, un Señor, un Padre que nos ha llamado a caminar con Él. Y Señor, ese es nuestro deseo, es caminar contigo día y noche, no solo en domingos y miércoles y reuniones especiales, sino que cada día queremos caminar contigo hasta que el tiempo llegue cuando nos llames a casa. Bendice a todos y cada uno. Sé con aquellos que están afligidos con enfermedad esta mañana y pedimos por su restauración y sanidad. Como el cuerpo ya presentado, quiero unir mi fe con sus oraciones y te agradecemos por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, y oramos por aquellos que están viajando y los que están oyendo esta mañana. Señor, que los bendiga poderosamente, y aquellos que van a escuchar y aquellos de nosotros que estamos aquí, te damos toda alabanza, honra y gloria. Te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesucristo. Pueden tomar asiento. Caminando con el Padre. Así que sabemos que David era conocido como uno de los sobresalientes características que fueron usados para describir a David en solo en una oración. Era de que David era un hombre con el, conforme al corazón de su propio padre. Y podemos ver donde en ocasiones en la vida de David profetizaba del novio y otras ocasiones la vida que estaba siendo vivida y las cosas que los salmos que fueron escritos y las cosas que fueron profetizadas de un tipo de novia. En los días tempranos de su caminata era un hombre de gran fe y conocía a Dios de experiencia personal y tenía muchos testimonios del Dios viviente y Dios era real para él. Y por supuesto sabemos que porque David vivió ante el día de expiación, él podía arrepentirse, pero no podía ser lleno de la misma vida del sacrificio. Él no era y no podía ser convertido porque Cristo aún no había venido a morir por sus pecados y librarlo de la prisión de una naturaleza mundana. Así que David podía estar bajo convicción del Espíritu Santo y saber que era un pecador y saber que necesitaba un salvador y podía arrepentirse con un piadoso arrepentimiento, pero y podía ofrecerse el cordero de sacrificio una vez al año por su casa, por sí mismo y por su casa, pero esa sangre solo podía cubrir el pecado, pero hablaba el día en que una expiación perfecta vendría que quitaría el pecado y el poder del pecado sobre él una vez y por todas. Él podía creer sobre un salvador venidero y podía vivir en ocasiones una vida santificada y Dios aceptaba la obediencia del creyente del Antiguo Testamento en la ofrenda del sacrificio sustituto como justicia, y él podía verlos a través del velo de sangre que era su cubierta. En otras palabras, cuando el creyente del Antiguo Testamento obedecía a Dios a través de fe al ofrecer al Señor el sacrificio sustituto, Dios aceptaba su fe y las obras que probaban esa fe y sus pecados eran cubiertos o escondidos de la vista por un tiempo para que Dios pudiera verlos. Y ellos estaban creyendo por fe de que el verdadero sacrificio venía en algún tiempo en el futuro que quitaría el pecado de ellos. Y por causa de la fe de ellos y por causa de la obediencia de ellos a la palabra, Dios les quitaba el pecado cuando el verdadero Cordero de Dios viniera a la tierra y muriera por su pecado, ya sea que estuvieran en la tierra en ese tiempo o no. Y David era ungido por el mismísimo Cristo, del mismísimo Espíritu Santo que ahora vive dentro del corazón de los hijos e hijas nacidos de nuevo de Dios, del Nuevo Testamento. No es otro espíritu, sino el mismo, pero su alma tenía la misma naturaleza que tenía que morir y el Espíritu Santo no podía entrar en el alma mientras aún no estaba convertido y gobernada por otra naturaleza. Así que podíamos ver que se requiere más que el derramamiento de la sangre del sacrificio ofrecida en vez de ustedes para cambiarlos. Es necesaria, pero no es suficiente. Algo más tiene que acontecer a sí mismo. Ustedes deben seguir, deben aceptar eso, pero luego deben de yacer en ese altar y morir y permitir Dios que mate esa vieja naturaleza de pecado para que la simiente de la nueva naturaleza que ya está en ustedes pudiera ser vivificada. Y cuando el creyente se rinde y permite que la mismísima vida del sacrificio entre en el corazón humano, esa nueva naturaleza crea a Dios. Esa nueva naturaleza no es una naturaleza pecaminosa, es vivificada por la mismísima vida de Dios, y la naturaleza de pecado que estaba en el alma del creyente ahora ya desapareció, y la nueva vida da al creyente poder para vencer la carne, para vencer al mundo y para vivir una nueva vida que es digna del sacrificio. Y el creyente del Antiguo Testamento podía ser, se dolía por su naturaleza de pecado, pero el creyente del Antiguo Testamento no podía ser cambiado por dentro porque no había nueva vida que viniera a cambiarlo. No había nueva vida que podía vivificar esa simiente y cambiar el corazón humano. La vida animal que dejaba el sacrificio no podía regresar al corazón del hombre. No es un tipo compatible de vida, no es el mismo tipo de vida, no es el tipo de vida de la cual Adán se alimentaba una vez y perdió. Esta vida era derramada de la sangre inocente y no era el mismo tipo de vida que estaba en el hombre. Así que el creyente del Antiguo Testamento estaba creyendo hacia que un día recibiría vida eterna, y fueron a la sepultura con esa bendita esperanza, creyendo que cuando resucitaran de nuevo se levantarían con esa vida en ellos. Y ustedes ven que esa naturaleza caída que está en el corazón no podía ser quitada bajo el pacto del Antiguo Testamento, pero tenía que ser tutoriado constantemente y guardado por la ley. Así que la ley de Dios tenía que constantemente ser guardada ante el creyente, para que el creyente viviera como un cordero en vez de vivir como un cerdo, porque en el corazón humano todavía una naturaleza de cerdo. Así que, amigos, de hecho, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el acercamiento es el mismo. Mantienes esa palabra ante ti, debes de oír esa palabra, debes de alimentarte de esa palabra, y esa palabra te dará lo que es necesario para vencer en las situaciones por las cuales estás atravesando. Pero el creyente del Antiguo Testamento todavía podía caminar con Dios, porque el pecado de ellos era cubierto por la sangre del sacrificio sustituto, y podían ser ungidos por el mismísimo Espíritu de Dios que unge al verdadero creyente en esta hora. Pero esa naturaleza de paloma del Espíritu Santo iba y venía, no moraba todo el tiempo, y podía tomar vuelo cuando la naturaleza de pecado se levantaba y contristaba el Espíritu de Dios. Pero mientras el creyente guardara esa ley ante ellos y meditar en ellos día y noche, era posible que el creyente caminara con Dios en una caminata de fe. Yo solo voy a derramar los frijoles aquí esta mañana. Amigos, bajo el pacto del Antiguo Testamento era posible ser justificado por fe y santificado por el Espíritu. Ustedes dicen, no, eso no era posible. Jesús tenía que venir y morir en la cruz. Pedro fue justificado, Pedro fue santificado, Judas fue justificado y santificado. Judas perdió su salvación. Pedro siguió adelante a un nuevo nacimiento. Así que bajo el pacto del Antiguo Testamento había una ofrenda por el pecado, y había una palabra que si tú guardabas eso delante de ti, te guardaba. Amén. Bajo un pacto del Nuevo Testamento, eres justificado por fe, eres santificado por el lavamiento del agua de la palabra, pero eres lleno con esa mismísima vida, y esa vida en ustedes vencerá al mundo. Así que mientras el creyente en el Antiguo Testamento mantuviera esa ley ante ellos y meditara en ella día y noche, era posible que ellos caminaran con Dios en una caminata de fe. Dios puede revelar su palabra a ellos, y ellos podían elegir obedecer su palabra al rendir su voluntad a su palabra o no. El creyente del Antiguo Testamento tenía que oír la voz de Dios que los estaba dirigiendo, ya sea meditando en su palabra o oyendo la palabra del Señor a través del ministerio o el profeta de Dios. Si había un profeta en la escena en ese tiempo, Dios podía revelar su palabra al corazón de los creyentes del Antiguo Testamento, pero el Espíritu no podía habitar en el corazón humano hasta que un día esa naturaleza de pecado fuera destronada. Profetas podían oír directamente de Dios por sueños o visiones, y algunos Dios de hecho les hablaba de labios a oído. Pero desde el tiempo de Moisés en adelante, Dios hablaba al pueblo primero solo a través de la boca de su profeta. Y ya que el Espíritu de Dios no podía morar en el corazón humano caído del creyente del Antiguo Testamento, y la conciencia del creyente del Antiguo Testamento no disparaba una alarma automáticamente cuando se apartaban de la palabra de Dios y la naturaleza de ellos. Ellos no conocían su propio corazón y no podían conocer su propio corazón, pero agradecemos a Dios esta mañana por el nuevo nacimiento y la nueva naturaleza, y por el Espíritu morador del Cordero de Dios, que era el resultado del nuevo pacto. Gracias a Dios que un hijo o hija de Dios caminará con Dios, le servirá, o Él los quitará de la escena. Gracias a Dios que la vida de nuestro Cordero puede venir y morar dentro de nosotros y no tomar vuelo. No viene y va ya. Y podemos saber cuando las acciones de nuestra carne contristan el Espíritu, cuando no caminamos diariamente con Él, y nos arrepentiremos. Lo arreglaremos, lo haremos bien. Ven ustedes, el corazón humano ha sido cambiado, así que ustedes no desean hacer el mal. La carne de ustedes todavía tendrá concupiscencias. La carne de ustedes, ustedes dicen, eso es horrible. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Comen ustedes de más alguna vez? ¿Qué es eso? Es la concupiscencia de la carne. Es la carne que está deseándolo, pero por dentro ustedes no quieren hacer eso. ¿Están conmigo? Así que David tiene como 50 años de edad en nuestro texto esta mañana, y su caminata con Dios ha perdido su frescura de los días en que era un muchacho y dependía de Dios cada día. Y él ha estado en muchas, muchas batallas, y él ha permitido que su caminata se vuelva un poco rutinaria, y él ha perdido un poco de ese fuego y celo que tenía de su caminata temprana, y él está a punto de hacer algo que él nunca hubiera hecho en su caminata temprana, cuando él guardaba mantenía la palabra ante él y por tanto era sensitivo al Señor. Él caminaba, caía y se levantaba de nuevo. Él caminaba, se caía y luego se levantaba. Él caminaba, se caía y se levantaba de nuevo. Y él se arrepentía con un arrepentimiento piadoso y cuando hacía el mal. Y él hacía lo que podía para quedarse en compañerismo con su padre, y él atesoraba su caminata con el padre. Él clamaba en ocasiones y él oraba. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Amigos, ustedes no tienen que clamar por eso. Si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, Él ya ha creado un corazón limpio en ustedes. Ustedes son una nueva creación. Pero Él estaba clamando por lo que ustedes y yo poseemos esta mañana si hemos nacido verdaderamente del Espíritu de Dios. Cree en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No quites tu Santo Espíritu de mí. Ahora el Espíritu Santo no estaba en su alma. El Espíritu Santo venía sobre su carne. El Espíritu Santo venía sobre su espíritu. Y mientras Él estaba caminando en la palabra, el Espíritu Santo permanecía, pero tan pronto hacía a un lado la palabra y comenzaba a caminar en la carne, en vez de caminar en el Espíritu Santo simplemente se iba volando y se quedaba en una rama alguna parte esperando que David regresara con un arrepentimiento piadoso. Pero en este punto de su caminata, Él derramó tanta sangre y Él ha permitido que su caminata con Dios se volviera una rutina. Ahora, mantengan en mente, amigos, el problema de David en nuestro texto esta mañana no es tanto lo que hizo, sino lo que él falló en hacer. Lo que él hizo era un síntoma y un resultado de lo que no hizo que debía haber hecho. Y era claro de que él permitió que su caminata con Dios se enfriara. Y vemos que la unción lo dejó como resultado. Y un camino que parece correcto comenzó a hacer lo que David siguió en vez de la palabra del Señor, que él había mantenido ante él día y noche. Versículo 1, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Así que David vivió en un tiempo de guerra constante, y las guerras eran peleadas en ciertas temporadas porque no era práctico o posible que las guerras fueran peleadas en cualquier tiempo o por longitud de tiempo, porque limitaciones por el clima y otras limitaciones. No fue hasta tiempos modernos que el hombre podía almacenar vastas suministros para asegurar que las tropas estuvieran con suministros en todo tiempo y en todas temporadas. Y en el tiempo de David, la gente estaba más cerca a la tierra y más cerca en las temporadas. Así que las guerras eran peleadas a ciertos tiempos, cuando era práctico equiparlos para pelear la guerra, cuando era práctico mantener las provisiones, cuando era práctico de salir, de que el ejército saliera, el rey salía ante el ejército, y David se había entrado en una rutina, y David había perdido el celo de sus tempranos días, así que envía a Joab en vez de él. Ahora David está dejando a un lado sus deberes, y David se ha vuelto inquieto, y la mente de David ha estado divagándose. No es que es demasiado viejo, sino que se ha vuelto complaciente y su corazón se ha enfriado con las cosas del Señor. Y cuando el rey salió a guiar a la nación en batalla, él representaba a Jehová saliendo ante el pueblo. Y David ha entrado en una fase de su caminata donde él ha retractado un poco, y las cosas no son tan difíciles para él como una vez lo fueron. Ha llegado al punto donde no tiene que depender de Dios diariamente, y tiene hombres ahora que pueden hacer lo que él quiera. Él no siente la necesidad de meter las manos tanto como una vez lo hizo, y ahora David está enviando a alguien más en vez de hacer lo que David tenía que hacer y lo que Dios lo había llamado a hacer. Y cuando Saúl se volvió rey, Saúl nunca envió a alguien para hacer su trabajo. Saúl estaba allá haciendo fielmente lo que debía hacer. Así que es fácil para David caer en esto, porque Dios había estado con él tanto y Dios lo había bendecido al punto en que la confianza de David ya no estaba en Dios, sino que estaba en sí mismo. Amigos, es bueno para nosotros y necesario aún que nosotros sobrepasemos complejos y sentimientos de baja estima propia y valor propio. Pero cuando esa confianza propia cruza la luna y se mueve al terreno de la cabeza espiritual de nuestras vidas, ahí cuando nos metemos en problemas como cristianos. Nunca llegamos a un punto de que vemos las bendiciones que vienen a caminar en la voluntad de Dios y de alguna manera pensar que yo soy la razón de por qué soy bendecido y por tanto puedo hacer lo que yo quiera y va a estar correcto. Y Dios lo va a bendecir. Así que David tiene un reino, David tiene una ciudad, y la mayor parte de las tribus se han sometido a él y a su gobierno, e Israel ha subyugado a muchos de los enemigos que están alrededor de ellos. Dios ha dado dones a este hombre y Dios ha bendecido la obra, y David ha sido llamado a hacer esta obra a favor de los hijos de Israel, y Dios lo está bendiciendo. Y luego orgullo entra. Toquen a su vecino y digan, el orgullo entró. Ok, ahora están despiertos. La confianza propia de David resulta está satisfaciéndose él solo. Él está dejando él bajó su guardia, y ahora en vez de ir a la guerra, David está sentado por ahí como una persona rica, estando en un lugar descansando. Él tiene un ejército que va a la batalla y hombres están muriendo. Y Joab ahora está en presión a guiarlos en batalla. Pero la presión no está sobre David. Él ya no está presionado. Él está relajado, la está tomando fácil todo. Amigos, no es pecado de que él se relaje de vez en cuando. Así como no es pecado que lo hagamos. De hecho, es necesario. Pero muestra en esta instancia de que una condición ha entrado en su vida. Si no hubiera una guerra ocurriendo, entonces quizá todo el mundo estuviera relajándose y eso estaría bien. Pero hombres están muriendo y David está simplemente descansando, obteniendo pedicures y manicures y otro tipo de cura. Lo que tenemos que mantener en mente, amigos, cuando vemos esto, es que solo porque ahora tenemos un nuevo nacimiento y somos partícipes ahora del nuevo pacto, no somos inmunes a la condición humana. Podemos estar en fuego por Dios en el principio y podemos luchar muchas batallas y podemos ver a Dios moviéndose mientras estamos bajo presión, y luego por causa de las bendiciones que vienen de andar en la voluntad de Dios podemos comenzar a relajarnos y podemos comenzar a dar por sentado la mismísima fuente de nuestra paz y la mismísima fuente de las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Y como Pedro dijo, podemos vernos en un espejo y empezar a olvidarnos qué tipo de gente una vez fuimos. Y podemos acostumbrarnos a las bendiciones de esta caminata y podemos llegar al punto donde las damos por sentada y olvidarnos de que hubo un tiempo donde no teníamos paz o gozo, y podemos depender del Señor y verlo moverse mientras andamos en su voluntad perfecta. Y luego podemos acostumbrarnos tanto a la victoria que empezamos a pensar que tiene algo que ver con nuestra propia habilidad humana. O peor aún, podemos reconocer lo que verdaderamente significa ser los hijos de Dios y darnos cuenta lo que un hijo o hija de Dios es en el ojo de Dios y cuáles son nuestros privilegios, y luego comenzar a relajarnos en nuestra caminata y dejar que las cosas se vuelvan comunes, al punto de que nuestra confianza ahora está en nuestra carne y no quienes somos como hijos espirituales de Dios. Y nunca queremos llegar al punto, amigos, donde esto se vuelve una condición de nuestra vida, porque si hacemos eso, no oraremos, no buscaremos liderazgo como una vez lo hicimos, y no reconoceremos al Señor en todos nuestros caminos. La gente de Israel, ellos amaban a David, y sin duda alguna le dijeron, ¿por qué no te quedas ahí? Ya has peleado suficientes batallas, te amamos, David, y tú no necesitas pelear. Nosotros cubrimos tu espalda, eso es maravilloso, pero eso no era el Señor diciéndole eso a David, era la gente, y sin duda alguna tenía la mejor intención, pero no era la voluntad del Señor para David. Él no, de hecho, no tuvo que blandir la espalda cuando salía a batalla en esta etapa de su vida. Pero qué levantamiento de moral sería de que el rey estuviera presente en el campo con el pueblo. Por supuesto, nunca nuestro rey nunca nos dejará en el campo de batalla solos, a menos que hayamos salido en nuestra propia cuenta, eso es, y hayamos hecho la batalla, nuestra propia batalla. Así que David no solo se está defraudando a él solo, sino que está defraudando a la gente. Y notamos de este recuento, amigos, que podemos ver el problema de David, es que podemos ver cuál es el problema de David antes de que haya alguna vez un acto cometido en el camino. Podemos ver síntomas. David se ha vuelto relajado. David se ha vuelto ocioso. David se ha vuelto perezoso, confiando en sí mismo, satisfaciéndose solo, descuidado. Cuando David se quitó la armadura, esto es cuando las cosas se han puesto en motion. Ese era tu primer indicio, se quitó la armadura. ¿Cuándo nos quitamos nosotros nuestra armadura? ¿Cuando cruzamos al otro lado? ¿O cuando me voy de vacación? No, no, no. Probablemente la necesitas más. Probablemente necesitas tu armadura más. Él lo hace de tal, y luego se acuesta después de comer y durante la parte caliente del día. Él realmente no ha hecho nada aún que pudiéramos realmente llamar pecado, pero es lo que David no está haciendo una y otra vez, que lo mete en problemas más tarde. Él tiene que mantener la palabra ante él, y eso no ha cambiado durante el pacto del Nuevo Testamento. Como soldado cristiano, amigos, tenemos armadura, y necesitamos mantener puesta la armadura en todo tiempo, porque nuestro enemigo anda en pos de nosotros. Nuestro enemigo atacará a algunos de nosotros en nuestros sueños aún, y necesitamos tener nuestra armadura puesta y clamar en nuestro sueño, ayúdame, Señor Jesús. Cuando nos quitamos esa armadura, no afecta nuestra relación con nuestro Padre. Él todavía es nuestro Padre, pero sí afecta nuestra caminata. Cuando bajamos el yelmo de nuestra salvación o nuestro escudo o nuestra espada, nuestro enemigo no dice, tiempo fuera, tiempo fuera. El quarterback no tiene su su casco puesto. No, eso es cuando él va a ir en pos de ese quarterback. Dirá, qué tonto, está aquí en el campo, pero se quitó el casco. Nuestro enemigo no dice, bueno, ¿sabes? Yo esperaré a pelear con él de nuevo cuando se ponga la armadura de nuevo, pero entre tanto simplemente llamaremos una tregua. Quítate el yelmo de la salvación, amigos. Ustedes perderán el gozo de su salvación. Y ustedes olvidarán después de un tiempo cómo era tener ese gozo. Quizás se pregunten por qué las cosas están saliendo mal. Y se preguntarán por qué su caminata es más difícil. Y se preguntarán como que ataques están viniendo por todos lados. De hecho, en la realidad ya no están siendo atacados. Simplemente no tienes puesta la armadura. Así que estás recibiendo los dardos del enemigo. Y está siendo cortado y tajadeado, pero no vas a reconocer que es porque te quitaste la armadura. Los problemas de la gente se volverán tu enfoque y tú naturalmente evitarás situaciones incómodas y constantemente te sentirás atacado, porque lo eres. Ya sea que estés usando la armadura o no, estás en una batalla. Solo porque te quitaste la armadura no quiere decir que la batalla se detuvo. ¿Adivinen qué? Están siendo atacados. Pero no es el hermano de ustedes o la hermana de ustedes o el vecino de ustedes o el jefe de ustedes. El enemigo de ustedes no es carne y sangre. Y sus armas no son para proteger la carne de ustedes. El enemigo de ustedes es el diablo y su ejército. Y ustedes serán atacados, ya sea que elijan usar su armadura o no. Tantos comienzan en fuego y tan dependientes del Señor y por derecho reconocen que el Señor pelea sus batallas y que el Señor los ha liberado. Pero algunas veces, amigos, nos relajamos y nos quitamos la armadura, no queriendo dejarla quitada, y de luego dejamos que los cuidados de la vida se vuelvan nuestro enfoque. Y luego nuestra caminata se vuelve terrible. ¿Llevará la cruz Jesús solo? La armadura que ustedes tienen, amigos, y ha sido dada a ustedes, es lo que necesitan para ayudar a pelear la concupiscencia de la carne. Sin esa armadura, no podemos vencer en la Odisea. Sin el yelmo, no podemos pensar correctamente. Este mundo está demente. Este mundo está sin un yelmo, sin protección. No somos contrincantes para el diablo nosotros mismos. Pablo y el hermano Branham no eran rivales al diablo en nuestra manera humana. Para eso es la armadura. Sin oración no tenemos poder alguno. Sin la espada del Espíritu no podemos dividir correctamente, no podemos discernir el bien del mal. Hay caminos que parecen correctos. Sin el yelmo de salvación, de justicia, perdón, nos veremos autojustos y dependeremos de eso y seremos heridos por causa de nuestro satisfacernos nosotros mismos. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde o el tiempo de la noche, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Quizás estaba aburrido. Todo mundo se ha ido. Una vida de tranquilidad. Se terminó las uvas o se terminó de comer el pastel o lo que sea. Se puso sus zapatillas y su manto. Se paseaba sobre el terrado de la casa del rey y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, amigos, solo el hecho de que está allá afuera viendo significa que está allá afuera viendo. No es un accidente que está allá afuera viendo. Él no ha hecho nada malo, pero ha dejado algunas cosas que no han sido hechas que lo van a guiar a problemas. Pareciera como Berseba estaba bajando su guardia porque David podía verla y ella probablemente podía verlo a él. Y así es como los espíritus seducen. Eso es como la gente es guiada a tentación. Los espíritus seducen y los espíritus hacen que el pecado parezca bello. Y si no tienen la palabra ante ustedes, el pecado aparecerá bello. Pero cuando uno está preparado en oración, uno no es seducido. No dije de que no son tentados, dije que no son seducidos. Hay una diferencia. Ven ustedes, si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, ustedes no quieren hacer esas cosas. Si no han ustedes orado, la carne de ustedes verá en este sentido o el otro. Esa es tentación, ¿correcto? Esa es la carne de ustedes siendo seducida, tal vez. O esa es la carne de ustedes viendo en esta dirección o aquella dirección, y algún espíritu puede tratar de seducir la carne de ustedes, pero en el alma ustedes no tienen deseo de hacer eso. Han sido cambiados, nacidos del Espíritu, de nuevo del Espíritu de Dios, pero no van a salir a cometer adulterio. Si hacen eso, ¿de qué sirve el nuevo nacimiento? Pero sí van a hacer otras cosas que realmente no quieren hacer, porque tal vez no están preparados en oración, y el Espíritu de Dios los traerá convicción y se arrepentirán y lo arreglarán, lo enmendarán, lo harán bien. Cuando están preparados en oración, no son seducidos. Cuando están caminando con Dios y están preparados en oración, no quieren hacer el mal. Un hombre no se prepara en oración y lee su Biblia y luego se encuentra siendo atraído por la concupiscencia de la carne por una mujer que tampoco está preparada en oración y está seduciendo y descubriéndose ante un hombre. Ella sabe que lo está seduciendo. Este no es un caso de que ella accidentalmente esté siendo expuesta porque alguien abrió la cortina mientras ella estaba bañando o se estaba vistiendo. Ven ustedes, una mujer virtuosa no está seduciendo a un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios mira sobre, o cuando los hijos de Dios, como leemos en Génesis capítulo 6, miran a las mujeres de los hombres y vieron que eran hermosas antes de la inundación, no eran las hijas de Dios que los sedujeron. No me metas en tentación, Señor. Hay una gran diferencia, amigos, en que pensamientos pasen por su cabeza, que ustedes reconocen por lo que son y ustedes los desechan, y la seducción que trabaja en la concupiscencia de la carne. Hay una diferencia. Cuando ustedes están en el Espíritu, no están caminando en la carne, no están siendo seducidos. Es la carne de ustedes que es seducida. El Espíritu de ustedes no quiere hacer esa cosa. ¿Cómo puede seducir tu Espíritu? ¿O cómo puede ser tu Espíritu seducido a hacer el mal? Tu Espíritu no quiere hacerlo. Pensamientos vendrán, pensamientos irán, pero la armadura de ustedes está puesta. Es cuando nos quitamos nuestra armadura que la concupiscencia de la carne es seducida. Ustedes no salen de una reunión de oración y cometen adulterio o un asesinato. Ella está tomando un baño, pero obviamente no en el lugar apropiado. Y luego él ve que ella es hermosa. Él se ha quitado su armadura y ella también está bajando su deber sagrado de proteger su virtud como mujer y también como esposa. Y algo sucede que David nunca sobrepasará mientras tanto viva. Amigos, son las pequeñas cosas que dejamos fuera que causan grandes cosas en nuestras vidas. Ella tiene lo que compararíamos como un espíritu de la Odisea en ella, y ella está vestida inmodestamente, y ella se ha vuelto carnada para David. David había fallado en mantener puesta su armadura, y David está totalmente responsable por lo que sigue. Pero si ella no hubiera bajado su guardia, esta historia nunca hubiera sucedido. Pero ustedes pueden contar en el hecho de que Satanás usaría a otra mujer que había bajado su guardia. Amigos, si una mujer inmunda se vive inmodestamente, esa es una cosa. Pero esta no era una mujer mundana, sino que era una mujer en el mensaje. Estaba en el movimiento de Dios, parte de una nación escogida. Así que no piensen por un momento que David está siendo dejado ir sin culpa, pero también tenemos que reconocer que si ella no hubiera bajado su guardia, esto no hubiera sucedido. Así que el mensaje allí es, no dejen que el enemigo los use para seducir a alguien más. Así que David ha bajado su guardia y así que su enfoque ahora está en agradar la carne. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, la mujer bañándose, Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero una vez que se decide hacer lo errado, no hay manera de convencerlo para que no lo haga. Él oyó que era la esposa de Urías. Y no doma el apetito sensual de David. Él no necesitaba un profeta que le dijera que estaba errado, amigos. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Así que ella no se resiste, pero viene a él y ella sabía la costumbre de él. Ella sabía que no estaba afuera en la guerra en este tiempo en particular. Ella sabía que él caminaría en el terrado después de su siesta porque ella había entrado en una rutina. El diablo reconoce nuestras rutinas. Así que ella le pone una carnada. Ella de hecho quería ir a él. Versículo 5. Y consubió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Así que este acto ha producido fruto ahora. Y hay consecuencias, amigos, de lo que se ha hecho en esta vida. Solo porque ustedes entregaron su corazón al Señor, yo no puedo decirles cuántas conversiones de prisión que he sido testigo, que no fueron verdaderas conversiones, pero lo que eran, era un intento de salir de la cárcel libre. Ahora soy cristiano. Dios, deshace todo mi pasado. Perdóname, eres perdonado, pero vas a cosechar lo que sembraste. Yo no quiero cosechar lo que he sembrado. Entonces empiecen a sembrar buena semilla para que no todo sea una mala cosecha. Así que lo siguiente que sucede es que la mente humana está buscando una manera de cubrir esto. Así que David planea hacer que Urías venga y se cueste con ella para cubrir esto. Pero Urías, siendo un hombre justo, no va a hacerlo mientras sus hombres están allá afuera en la batalla. Él no va a ser como David, descansando. Así que David envía a Urías con una sentencia de muerte. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y dijo, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que baja sus responsabilidades antes de que los problemas le siguen. Estoy tratando de mostrarles que hay señales que podemos ver y es algo que alguien no está haciendo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Así que el primero reconoce su pecado y luego reconoce dónde debería de estar en vez de donde él está. Él se había salido de su posición y este es lo que resultó. Y él reconoce su pecado y, 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 y está arrepentido de ello y quiere regresar. Versículo 18. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado ante ti. Él no está jugando juegos aquí. Ustedes oyen a la gente decir, oh, me arrepentiría, pero no estoy seguro de qué tengo que arrepentirme. Se arrepentirían. Ustedes harían cualquier cosa para arreglarlo. ¿Qué de pedir si no supieran? Como si no supieran. Esa es una cita astuta, un manto astuto. Hemos tenido algunos que han dicho eso. Se me ha dicho que tengo que arreglar algo, pero nadie me dice qué es. Y tú has preguntado. Tú dijiste, ok, ¿me puedes decir qué es? No, tú sabes lo que es. Ustedes solo pueden arrepentirse de algo si están al tanto de que han hecho mal. Y si eres un hijo o hija de Dios, sabes que has hecho mal. Y si quieren discutir al respecto, no hay arrepentimiento alguno. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se cayó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Él no dijo, Padre, dime qué he hecho mal. Dime qué tengo que arreglar, qué hacer bien. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Ahora, este hijo mayor también está en los rangos del mensaje, pero está enojado, aunque él ve lo que está aconteciendo, que lo que está sucediendo está haciendo a su papá, está poniendo contento a su papá. Esto es como alguien en nuestros propios rangos que piensan que solo los que creen como ellos piensan pueden ser salvos. La salvación entonces es basada en la aprobación de ellos y ellos pueden sacarte fuera o meterte. Este hombre no se vuelve en sí como su hermano menor. ¿Y dónde se presenta este espíritu primero? ¿Dónde se presentó primero? En Caín y Abel. Y sin embargo, el Padre se extiende a ambos. Uno pidió perdón y el otro tiene falta de perdón en su corazón. El que guarda falta de perdón en su corazón es justo. Tiene inhabilidad de ver sus propias faltas, pero ciertamente puede ver las de todos los demás. Lo que realmente le molesta es el becerro engordado. Amigos, ese es un tipo de predicar. Nunca lo hiciste para comenzar. Eso enoja a algunas personas. Yo nunca he hecho nada mal, ningún mal. Él fue esto, hizo esto, aquello, lo otro. Ahora lo estás dejando entrar y dijiste que nunca lo ha hecho. Él está molesto del anillo que ha sido dado a su hermano. Está enojado por el manto, el vestido. Pero esto es lo que realmente lo enoja. Él no menciona las otras cosas, pero le dice al padre, tú nunca me diste a mí un cabrito. Tú le dices a él que nunca lo hizo para comenzar. Tú no me dijiste eso a mí. Por supuesto, yo nunca lo hice para comenzar. Todos sabemos que soy justo. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Tiene una mentalidad de siervo en vez de una mentalidad de hijo. No habiéndote desobedecido jamás. Yo guardé el libro de reglas que fue entregado por la iglesia. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Amigos, obras sin un nacimiento produce autojusticia y servidumbre. Ustedes siempre serán un esclavo, un siervo y no un hijo. Él no se dice a sí mismo hijo, no se llama hijo y está apuntando a sus obras. Mira lo que yo hice y tú no me redimiste a mí. Mira lo que mi hermano hizo y sin embargo lo estás redimiendo. Había un lugar para este hijo, pero era basado en obras todo. Él se justificaba por sus obras y él será juzgado por sus obras. Y uno puede distinguir siempre cuando una persona está caminando en sus propios méritos porque ellos constantemente encuentran falta con otros y no permitirán que nadie más lo logre. Él no dice, no me diste un carnero engordado, sino que dice un cabrito. Y falló en ver a su calidad de hijo porque ya hay amigos, ya poseía todo lo que quedaba cuando su hermano se llevó su herencia y se fue. Y siendo el mayor, tenía una mayor porción. Pero él tenía una mentalidad de siervo y por tanto, él sentía lástima de sí mismo. Tiene una actitud que muestra el tipo de hijo de iglesia que no llega a un segundo nacimiento, que camina en santificación, en justificación tal vez y en santificación tal vez y nunca muriendo y siendo y naciendo de nuevo el Espíritu de Dios. Amigos, si ustedes han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, todo lo que Dios el Padre posee de ustedes. Así que no se molesten por la gracia que es extendida a otros. No queremos que nuestras faltas sean mencionadas. ¿Por qué queremos que las faltas de otros sean mencionadas? Amamos al Señor con todo lo que está dentro de nosotros y nuestros vecinos como a nosotros mismos. Versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo, que se ha consumido tus bienes, ahora está trayendo su pasado, en caso que no conocías esto, padre, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tu hijo, no mi hermano. Y se va directo al becerro engordado. Él falla en reconocer lo que significa ser un hijo, amigos. Se requirió que la gracia fuera extendida a su hermano para mostrar el carácter de ambos de los hijos. De ambos hijos. Déjeme decir eso de nuevo. Se requirió que la gracia fuera extendida a uno de los hermanos para mostrarles el carácter de ambos hermanos. Todos somos este hijo que salió al mundo. Vinimos a este mundo hablando mentiras. Todos somos un tipo del hijo pródigo. Si somos hijos e hijas de Dios, esto es. Como ministro, amigos, he tenido la experiencia en ocasiones de lo que voy a decirle a alguien en consejo. Lo hemos meditado, lo hemos pensado bien, hemos buscado sabiduría. Y para aquellos de nosotros que somos padres o empleadores o supervisores, también lo hemos experimentado en ocasiones también. Pero luego cuando nos ponemos a orar, Dios algunas veces nos guiará a tomar un acercamiento diferente y en vez extender gracia primero y no corrección, pero gracia, sino gracia. Bueno, ¿cómo sabes cuándo hacerlo? Bueno, como padres sabemos que hay ocasiones cuando un hijo es descaradamente rebelde y la disciplina es romper ese espíritu rebelde y traerlos a arrepentimiento. Ellos no tienen un corazón arrepentido, así que uno trae restricción o lo que sea. Un tiempo fuera, oh, lastímame. Hay ocasiones cuando un hijo es descaradamente rebelde, no tiene un corazón arrepentido y necesitamos sostener la línea con ellos para traerlos a esa condición. No queremos abusarlos, no estamos tratando de lastimarlos. Este es amor duro, pero estamos tratando de hacer de que ellos lleguen a su mente correcta. Estamos tratando de hacer que ellos lleguen a darse cuenta de que lo que hicieron era errado y que se arrepientan para que sus corazones sean volteados. Así que cuando un hijo es sinceramente contrito, cuando un hijo es sinceramente quebrantado, cambia nuestro acercamiento. La corrección es instrucción. Y es un esfuerzo para traer un estado de contrición. Si hay un estado de contrición, ya está ahí. Ahora es tiempo de misericordia. Versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, o era bueno, o era correcto, que hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Veamos por otro momento otra alegoría. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cuántos han visto a alguien que se les mete un bicho en la boca y gritan y claman y listos para llamar el 911? Un mosquito es una cosa muy pequeña. Es realmente pequeño. Y sin embargo, era inmundo. Y los fariseos, ellos colaban su vino para asegurarse que no se tragaran la más pequeña de las cosas inmundas y sin embargo eran culpables de tragarse algo más inmundo que uno posiblemente no podía fallar en ver. ¿Cómo puedes tragarte un camello? Sería obvio para todos los demás que los fariseos estaban tragando el camello. Obvio para todos excepto los fariseos. La naturaleza humana es reaccionar de esta manera, pero no tenemos que estar sujetos a la naturaleza humana en esta instancia. Algunos ahogarían a un niño por estar en un juego de béisbol, en un equipo de béisbol, que no es ni siquiera un mosquito, a menos que, como todo lo demás, se vuelve tu Dios. No hay pecado en estar en un equipo de béisbol. Ok, para ustedes los que cuelan mosquitos. Y sin embargo, la mismísima persona que está colando ese mosquito no ve nada malo con hablar mal de otros y criticar a otros. Se requiere un esfuerzo consciente para colar mosquitos. Se requiere un esfuerzo encontrar, enfocarse y filtrar mosquitos. Bendito sea Dios. Yo no puedo comer en el restaurante Village Inn porque gente mundana trabaja ahí. Pero ¿estás fallando en ver la gente mundana con la que trabajas? ¿No manejas al trabajo porque la gente mundana está ahí en los caminos? ¿A dónde vas a comprar tu comida? ¿Te aseguras que no hay gente mundana ahí? Y sin embargo, van a la casa de un miembro de la iglesia y cuelan mosquitos de un hermano o hermana. Estas cosas están en las escrituras para nuestra instrucción y admonición. Déjenme hacer una afirmación osada aquí. El que cuela mosquitos no tiene gozo alguno. El que cuela mosquitos no tiene gracia alguna. Y sin embargo, esperan gracia a cambio. No solo la esperan, sino que la demandan. Todo se trata de cómo son tratados ellos. No son amistosos. Y luego están molestos porque la gente no confía en ellos. Y porque no tienen amigos. Este es el espíritu que condena a paganos y los apedrea a muerte. Coladores de mosquitos. Ellos se cambiarían ropa frecuentemente para asegurarte que el polvo gentil no caiga en ellos. Legalismo al punto en que todo mundo está condenado, excepto ellos, por supuesto. Y sin embargo, una ramera entró en contacto con el Señor. ¿Y qué encontró ella? Gracia. No debemos de comprometernos con la palabra, entendemos eso, pero asegurémonos que es la palabra y no un mosquillo. Cuando venimos de otros lugares, y todos hemos venido de otros lugares, tenemos una limpieza por la que tenemos que pasar y tenemos que estar dispuestos a ser limpiados por la palabra. Si no vinieron ustedes para ser limpiados, entonces ¿para qué vinieron? Oh, porque ustedes han llegado. Van a ayudar al resto de nosotros. Todos necesitamos ayuda. Hermanos, necesitamos orar y quedarnos en la palabra. O debilitaremos nuestra caminata y encararemos batallas que no están en el sendero de la perfecta voluntad de Él para nuestras vidas. Hermanas, tenemos que mantener en alto nuestra virtud sagrada y mantener nuestra conversación piadosa. Y si dejar ir estas cosas sin corrección, amigos, ¿con qué terminaremos? La casa del Señor es primeramente una casa de corrección. Principalmente, ¿por qué suena eso tan pesado? ¿Dónde está el celo de ustedes para arrepentirse? ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Hagamos todo lo que podamos, amigos, para mantener nuestra armadura puesta. No la hagan a un lado, no la pongan a un lado. No seamos como el que nunca dejó la casa de su padre. Así que él nunca necesitó gracia o no necesitó esto, lo otro. Era su propia justicia. No nos enfoquemos tanto en obras que nos olvidamos de nuestra calidad de hijos. Veamos nuestros camellos y nuestros mosquitos. Y no nos enfoquemos en otros mientras nos justificamos a nosotros mismos. Todos digamos, muéstranos, Señor, ¿dónde estamos en el espejo de la palabra? Ese es el deseo de ustedes esta mañana, amigos. Nuestra meta, amigos, es permanecer en una constante y diaria caminata con nuestro Padre. Y adivinen qué, es posible. En esta edad es absolutamente posible. Y si eso requiere sinceridad o más sinceridad, eso requiere enfoque, eso requiere muerte a la voluntad propia. Eso requiere un celo por verdadero arrepentimiento. En otras palabras, Señor, yo no quiero salirme con la mía con nada. Si estoy haciendo algo que no es agradable, muéstramelo. Si tengo un deseo errado, muéstrame eso. Un reconocimiento que esta carne no es rival para el diablo. No me importa quiénes sean. La carne del hermano Branham no era rival para el diablo. Y requiere, amigos, que no bajemos nuestra armadura. Ya sea si estemos en la iglesia o estemos en vacaciones, no bajen su armadura. En la iglesia ustedes no abrazarán a nadie, pero se van de vacaciones y postean fotografías de abrazar a alguien. Oh, esa persona no era creyente. Aún eso es peor porque, ¿sabes? sabes lo contrario, pero bajaste tu armada, no armadura. No te atreverías a hacer eso aquí, o tal vez sí te atreverías, no sé. ¿Qué oportunidad tenemos en esta hora, amigos, de caminar con el Señor? ¿Se dan cuenta ustedes que tenemos oportunidad de hacer algo que David no tuvo la oportunidad de hacer? Al nivel que ustedes y yo podemos. Es posible que nosotros caminemos con Dios, caminando en el Espíritu, no en la carne. Pablo nos instruyó. Dijo, no caminemos por la carne, sino por el Espíritu. Ahora, si él lo dijo, es posible. Y David clamó por y anhelaba lo que se ha vuelto una realidad para ustedes y para mí esta mañana bajo un nuevo pacto. Esto no era accesible a David. Él tenía que mantener la palabra ante él. Y bueno, ustedes también. Ustedes tienen que mantener la palabra ante ustedes. Pero él no tenía nada en él, que si él empezaba a salirse del curso, nada en el alma, y quitaba sus ojos de la palabra, no había nada en el alma que detuviera eso. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo para guardarlos. David era un corazón conforme al corazón de Dios, y David deseaba las cosas del Señor, y David podía ser corregido, y David podía arrepentirse. Y si él estuviera viviendo nuestro día, amigos, leeríamos una diferente historia de David. El Espíritu Santo estaría viviendo en un corazón convertido, y él sería compungido el momento en que hiciera algo errado y se arrepintiría. No habría ninguna historia de Betsabé. Él no sería dejado llevar por la concupiscencia del corazón. No porque no podía ser tentado, sino porque su corazón hubiera sido cambiado. Él podía ser, sería tentado la misma manera que ustedes y yo si estuviera aquí, pero no seducido. El Espíritu hubiera morado en él y no hubiera tomado vuelo, y él hubiera caminado con el Padre. Si David estuviera viviendo en nuestro día, todavía sería un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que más gracia ha sido extendida a nosotros? Por eso clamamos, gracia, gracia. David, su caminata era aceptable ante el Señor porque el deseo de David, su voluntad, era hacer las cosas del Señor. Y mientras, y así que él mantenía la palabra de Dios ante él, él reconocía que la palabra de Dios era verdad y él la mantenía ante él. Pero si él quitaba sus ojos, que vimos que la carne todavía era carne, vimos que el corazón no había sido convertido. Lo mismo era cierto con Pedro, amigos. Solo se movió hasta el día de Jesús. Pedro fue justificado, santificado, pero cuando quitó los ojos de la palabra, miren lo que hizo. Pero luego miren a Pedro después del día de Pentecostés. Él ha sido cambiado. Su alma, su corazón es cambiado. Lo encontramos más tarde teniendo que ser corregido por la palabra porque está jugando la parte de hipócrita, porque está tratando de ser una parte de una manera con los judíos y otra con los gentiles. Pero cuando la palabra de Dios lo corrige, no es adulterio, pero cuando la palabra de Dios viene y lo corrige, él lo hace bien. Amén. Así que si David estuviera viviendo nuestro día, no sería llevado por la concupiscencia del corazón. Él sería tentado, igual que ustedes y yo, pero su deseo en su corazón no sería tener otra mujer. Amigos, ese deseo estaba en su corazón. Su corazón no estaba convertido. Absolutamente, él se arrepintió de ello. Pero si podemos vivir, si podemos guardar la palabra de Dios perfectamente, sin un nuevo nacimiento, entonces, ¿de qué sirve un nuevo nacimiento? Si David estuviera viviendo nuestro día, el Espíritu habitaría y caminaría con el Padre. ¿Qué de ustedes y yo? Pongámonos de pie. Si los músicos pudieran pasar adelante. ¿Qué oportunidad tenemos? Por eso es que esto verdaderamente es un llamamiento alto, supremo llamamiento, porque tenemos la oportunidad de hacer lo que muy pocos han hecho durante todas las edades, tenemos la oportunidad de caminar con Él diariamente y quedarnos en su presencia diariamente y de hacer su voluntad diariamente y no ser seducidos y guiados a un lado. Cometeremos errores, pero porque eres convertido abajo en el alma, no estás pensando, ¿sabes? Realmente me gustaría tener otra mujer aparte de mi esposa, pero es errado, así que quiero mantener esa palabra ante mí. La palabra dice que es errado, así que no lo voy a hacer. Bueno, si tienes ese deseo, es porque todavía eres un cerdo. Y esa naturaleza de cerdo tiene que morir. Así que discúlpenme si esto suena duro, pero David todavía era un cerdo. No había manera de cambiar esa naturaleza por dentro porque el precio no había sido pagado. Pero David rindió su voluntad. David fue justificado. David creyó a Dios. David fue santificado por la palabra. A medida la palabra vino, él mantuvo esa palabra ante él. Él cantó de ello. Él dijo, mi deseo es meditar en tu palabra día y noche, mantenerla ante mí. El sacerdote tenía estas pequeñas cajitas que él usaba en su frente, y han llamado filactería. Y de ahí era la palabra y la mantenían en su frente. David escribía la palabra de Dios en los dinteles de las puertas, en las paredes. Él hacía todo lo que podía para mantenerla ante sí, para no pecar contra Dios, para recordarse. Pero mientras él hacía eso, él podía caminar con Dios. Pero amigos, no tenemos que ver allá afuera para mantenerla ante nosotros. Pero en esta hora podemos nacer de nuevo del Espíritu de Dios y Él puede escribirla aquí adentro. Y podemos mantenerla ante nosotros. Y su Espíritu nos tocará, su Espíritu nos estremecerá. Si hacemos algo que no era correcto, ustedes lo sabrán. Por eso el nuevo nacimiento es tan importante. Oh, yo ni siquiera sé lo que hice mal, pero tengo que arreglar algo, tengo que hacer algo bien. Bueno, no has nacido de nuevo. De hecho, estás mintiendo porque sí sabes, pero no quieres arrepentirte. Alguien haciendo una afirmación así, sé celoso pues y arrepiéntete. Todos comenzamos como pecadores. Todos teníamos una naturaleza. Todos teníamos que ser enseñados por la palabra. Pero cuando uno verdaderamente muere y ha nacido de nuevo de su espíritu, ahora la palabra está escrita en tu corazón para que no peques contra él. Ahora tienes, por lo cual David clamó, crea en mí un corazón limpio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos esta mañana de ser la compra de tu sangre. Señor, ruego de que ayudes a todo y cada uno de nosotros desde el púlpito a la puerta de atrás a reconocer totalmente el poder de esta sangre y lo que ha sido hecho disponible a nosotros. Hemos sido llamados a caminar en el llamamiento más alto que hay. Aquellos que no han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, aquellos que no tienen la palabra abierta a ellos en esta hora, dicen, ellos lo miran y dicen, es imposible, nadie puede vivir ese tipo de vida, nadie puede vencer en esta hora, nadie puede decir que el Señor lo guardará, que ellos no caerán. Ellos, nadie puede tener ese tipo de revelación o tipo de confianza. Y sin embargo, Señor, aquí estamos. Señor, tú nos has dado ejemplos en nuestro día de gente ante nosotros, comenzando con tu mensajero y otro, Señor, que han comenzado en esta carrera poco después. Tú nos has dado ejemplos de aquellos que han vencido por la palabra del testimonio de ellos y por la vida que estaba en esa sangre del Cordero. Así que ahora sabemos que es posible. Yo tenía una excusa y yo podía ser excusado antes de que este mensaje que cruzara mi camino, porque donde quiera que yo miraba, yo no podía encontrar ejemplos de este tipo de vida vencedora, ciertamente no en mí mismo. Pero yo no podía encontrarla en ninguna otra parte tampoco. Yo ciertamente vi mucha gente agradable, mucha gente buena, gente sincera, pero no podía encontrar esa verdadera vida vencedora, ni tampoco podía encontrar la fe de otros para declarar que Él está guardándome y que Él me va a guardar. Él guardará mis ropas limpias mientras camino por la, atravesando la Odisea. Pero ahora, Señor, ahora estoy sin excusa porque ha sido desplegada y hemos sido llamados a este supremo llamamiento en Cristo. Este es el más alto de los llamamientos. Pero, Señor, es posible. ¿Qué oportunidad que tenemos? No queremos ser como David. Hacer a un lado nuestra armadura y descansar en nuestros logros anteriores. No queremos enaltecernos en nuestras propias habilidades. No queremos depender de nuestra sabiduría humana, de nuestro razonamiento humano. Queremos que tu Espíritu nos guíe, nos dirija. Queremos que tu Espíritu discierne, que tu palabra discierne nuestros pensamientos e intenciones, nuestros motivos y objetivos, nuestras decisiones, las direcciones que tomamos. Queremos caminar con nuestro Padre. Queremos caminar en una caminata de Enoch hasta que un día tú digas, ¿por qué no das un paso al otro lado? ¿No lo concederás aquí esta mañana, Señor? A todos y cada uno, mientras tomamos un fuerte respiro y reconocemos una vez más qué oportunidad ha sido extendida a nosotros, queremos tomar toda ventaja de ella y llegar a ser el mismo cumplimiento de la cosa por la cual David clamó, sabiendo que si él clamó por ello, era posible. No era posible para él en ese tiempo, pero era posible para un pueblo que entraría bajo la sangre derramada del supremo sacrificio que David estaba creyendo hacia él. Aquí estamos, Señor, tenemos tu palabra, toda la palabra para mantener ante nosotros. Y mientras nos quedemos detrás de esa palabra, abrirá toda puerta, cerrará toda puerta. Como mencionado, Señor, que pusiste en nuestros corazones traer el miércoles y abrir todas estas diferentes puertas. Hay algunas puertas que necesitamos cerrar. Y esta vida nos da el poder de vencer, de cerrar puertas, cosas que tal vez nos atormenten, de cerrar esas puertas. Señor, te agradecemos tanto por traer esta vida de regreso al hombre una vez más, de traernos a un tiempo. Si no hicieras esto, Satanás diría, bueno, ciertamente, tú dijiste que eran vencedores, tú dijiste que ellos vencieron por el testimonio de ellos y la palabra del testimonio de ellos y la sangre del cordero. Tú dijiste que no caerían, pero tú los sacaste de la escena y los mimaste y los protegiste. Yo hubiera probado que podía hacerlos caer. Señor, tú has permitido al enemigo someternos a prueba y probarnos, pero tienes confianza. Y es tu mismísima vida que está viviendo en el corazón del creyente. Y tú eres el que nos va a hacer atravesar. Y reconocemos esto esta mañana y estamos agradecidos por ello. Y decimos, gracias, gracias. Qué bendición, qué honor. Qué tremenda oportunidad. Yo ruego, Señor, que continúes a guiarnos y dirigirnos. Ruego que este asunto de amor se profundice y se incremente y se haga más amplio en todo y cada vida. Ruego, Señor, de que mantengamos la armadura que nos has dado, que no la bajemos, que la mantengamos puesta. Y ruego, Señor, de que reconozcamos totalmente la oportunidad que ha sido extendida a nosotros en esta hora y que nos rindamos a ella y digamos, Señor, sé en mí conforme a tu palabra. Concédelo esta mañana, Señor. Te amamos, te agradecemos. te alabamos, te damos toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Como David clamó, crea en mí un corazón limpio. Oh Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio. Oh Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me deseches de tu presencia, oh Señor. Y no me quites tu Santo Espíritu. Sino que me restaures el gozo de mi salvación. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una vez más. Crea en mí un corazón recto, oh Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios.